Pasamos ya en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro. Le damos los muy buenos días al director de Pepe Isa, Alfie. ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo anda?
Ya discutimos varias veces acá si usted es Alfie o Alfie.
La segunda, Alfie.
Alfie. Alfie. Pero le dijeron durante 5 años Alfie.
Bueno, y más también, pero bueno.
En mi caso, 20 años diciéndole Alfie.
No, no es francés el apellido.
Ajá, bien. Bueno, muchísimos temas para plantearle al director de Pepe. Voy a arrancar por uno que quizá esté un poco haya estado en todo este año en la discusión y quizás se siga. Y es una pregunta muy concreta, ya que usted es un hombre que mira la economía hace años, sobre todo de este país, y también regional y mundial. La pregunta, la sistemática negativa en la renta básica, que es un poco lo que el gobierno ha mantenido en alguna medida de forma muy firme, ¿es una decisión más que nada de económica, de política o filosófica? Porque es una linda pregunta para que usted, y esa sonrisa me habilita a pensar que sí.
No, la pregunta es buena, es muy buena. Primero definamos cuáles son los incentivos implícitos y cómo se diseña. Si usted me habla de determinada renta básica, Uruguay desde 1914 tiene una renta básica para determinado grupo de la población, que fue la primer pensión vejez, ¿sí? Creo que eran los mayores de 65 años, si no estoy equivocado, en aquel entonces. Obviamente determinada expectativa de vida bastante menor que hoy, ¿no? Sí. Uruguay tiene una cantidad de mecanismos, ¿sí?, de asignaciones familiares diferentes según la... según si van a la escuela, si van al liceo, y por niveles de ingreso. De hecho, y es universal, porque se hizo universal allá por creo que fue abril o mayo del año 95, porque antes era solo para quienes tenían los hijos de las personas que tenían empleo formal, ¿sí? Creo que fue en el 95, ahora no estoy errado, capaz que fue en el 90 o 91, ahora no me acuerdo exactamente la fecha. De hecho, hay determinadas, mecanismos de asistencia o de compensación de ingresos que ponen determinada base. Ahora, cuando uno dice renta básica de la manera que a veces se plantea, ahí hablo por mí, no hablo por una administración, por un gobierno, mire, ahí usted no puede decirle, bueno, vamos a poner esto sí o sí a todo el mundo, pase lo que pase, bueno, porque hay incentivos implícitos quizás en desánimo del trabajo en algunos aspectos.
El asistencialismo.
Asistencialismo puro. Ahora, por ejemplo, en términos de las pasividades, siempre hubo una renta básica, hace mucho tiempo que hay, y de hecho eso va a seguirse. O sea, no, eso nadie piensa en es más, se está pensando en cómo mejorar un determinado mecanismo y poner incentivos a que haya igual aporte, o sea, haya igual incentivos a aportar pese a haber una renta base, una jubilación mínima, ¿sí? Que hoy no son tan claros o no son tan fuertes esos incentivos, ¿está? Creo que hay un mecanismo que la Comisión de Expertos está tratando. Bueno, cuando nos hagan las propuestas y demás, bueno, seguramente va a ir en el proyecto de ley, donde obviamente va a seguir existiendo la renta básica, de alguna manera, y se van a introducir ciertos mecanismos para que las personas igual aporten e igual puedan superar ese umbral.
Entonces, ¿la negativa a la renta básica es política, ideológica o económica?
No, mire, política no puede ser, porque política sería una tontera. Hablar en términos políticos sería una tontera. Es lo único que... Ahora, más que ideológica o económica, es de la realidad. Usted no puede ir contra determinada realidad y no puede, en general, siempre, no generar incentivos para que, para que la gente se autodesarrolle. Y ese es un problema que puede genera. De hecho, vamos a ser claros, no existe renta básica en ningún lugar del mundo, no existen, ¿sí? Existen mecanismos como el que tiene Uruguay de larguísima data, y esos son correctos, ¿sí? Porque en el fondo usted tiene que contemplar determinadas situaciones, algunas permanentes, otras transitorias, y tiene que poner determinados incentivos para para ciertas mejoras. Básicamente, digo, el sistema más clásico es de asignaciones familiares en los primeros años de vida, o las familias se están formando, y al final de la vida, donde las personas no tienen, en muchísimos casos, otro medio de ingreso, claro, o de subsistencia.
Al fin, en el contexto de esta pandemia, al rechazar este pedido de la oposición de una renta básica y de algunos otros sectores, el gobierno muchas veces manifestó el respaldo del seguro de desempleo, ¿no? Que funcionó un poco como ese seguro para las personas que perdieron el empleo por la pandemia. Pero también se vio una gran masa de personas que no estaban dentro del sistema de previsión social. ¿Usted considera a esta altura que el gobierno realmente pudo cumplir para que nadie tuviera las necesidades básicas sin cubrir en este contexto de pandemia, aún sin dar una renta básica para aquellos que quedaron por fuera del sistema?
Bueno, a ver, dos cosas. Quienes piden la renta básica y demás habían gobernado durante mucho tiempo y no la habían implementado. Yo creo que por algo nunca se implementó.
Claro, pero eso no toma en cuenta la pandemia, ¿no? La variable, claro, pandemia, pero, que también cambió la realidad.
Pero sí tomamos en cuenta que había 400.000 informales seguros, o 400.000 personas que estaban allí, y 800.000 que requirió la asistencia de manera inmediata, sin nada. O sea, que había una necesidad bien fuerte. Ahora voy a contestar su pregunta de manera concreta. No es solo el seguro de desempleo. El seguro de desempleo, obviamente, es una parte. Hubo una asistencia especial a partir de asignaciones familiares duplicadas, mejor dicho, 50% más por mes, en realidad, pues sí, se duplicaban cada dos meses, ¿sí? Y, diríamos, asistencia a través del MIDES con dinero adicional en la tarjeta de la tarjeta del MIDE, ¿sí? Con lo cual allí usted estaría cubriendo a una porción bastante relevante, diríamos, de todos los informales, ¿sí? Después, si usted llegó al 100% o no, bueno, yo creo que en general es muy difícil llegar al 100%, pero sí creemos que se cubrió una parte enorme de esa población. De vuelta, es difícil a veces cubrir a todo, llegar al 100%, pero eso en todo caso no fue por una falta de voluntad política en este caso, ¿sí? Sino porque no hubo forma, el mecanismo no dio. Ahora, la gente que se iba y se presentaba, se le daba la asistencia. O sea, no es que se retació la asistencia de gente que fue. Ustedes no escucharon, ustedes están todo el día justamente buscando la información y demás. No hubo que fue gente que fue a presentarse y no.
No, de hecho se hizo hasta la vista gorda en gente que quizá no lo necesitaba tanto, que hubo alguna denuncia y se optó por decir, bueno, en esta situación.
Eso pasa siempre, ¿sí? Pero ahí usted tiene grado, justamente. En una situación de emergencia, usted no va a estar hilando tan fino, porque lo que le pasa después es que se genera tanta burocracia y tanta traba que entonces deja de asistir a los que igual tienen que asistir, que claramente era la gran masa. O sea, no, los casos al final son, no sabemos cuántos son, pero póngale que es un número loco, 10.000. Bueno, pero 10.000 contra 800.000 son muy pocos igual.
Usted adelantó el sábado en una entrevista con Subrayado que el gobierno estudia la posibilidad de reducir el subsidio general al supergas para focalizarlo en las familias de menores ingresos, ¿no? Para que los que más precisan ese subsidio lo puedan gozar. ¿Ya saben qué cantidad de personas aproximadamente seguirán teniendo el subsidio?
A ver, bueno, gracias por la pregunta realmente. Yo no adelanté eso, de hecho fue una pregunta que me hizo su colega, que fue Alfredo Dante.
Sí.
Y me dice, el ministro de Industria ha planteado esto. Y
claro, Paganini lo ha planteado.
Exactamente.
Usted lo confirmó.
No, pero lo que pasa es que... No es que Paganini lo ha planteado, y yo lo que dije es, mire, efectivamente, lo que se ve es, Paganini hasta lo puso con ejemplos.
Pasa que la forma en que lo dijo usted fue como una confirmación.
No, que estamos estudiando, dije. No, a ver, se está estudiando. Y también dije que hay dificultades de la implementación y que, por lo tanto, no estaba definido. Lo que está concreto
está resuelto.
No está resuelto. Claro. Lo que está concreto es, mire, parece justo, parece justo que si hay personas que, lo voy a poner en términos hasta más crudos que el ministro Paganini, que hay personas que calefaccionan sus piscinas con supergas.
Sí, hay gente de Carrasco que tiene subsidio y no lo necesita.
No solo de Carrasco, de otros lugares también.
Pero Paganini puso el ejemplo de Carrasco
puntual. Por eso,
puntual.
Entonces, parece justo que no parece que esas personas no reciban el subsidio. Lo que sí parece justo es que las demás personas reciban el subsidio y que además no paguen para que otras personas que no lo precisan reciban el subsidio. Eso fue todo lo que
entonces no, eso no quiere decir que esto se esté por anunciar en pocos días.
No, para nada. No, para nada. Para nada. Lo que también dije, la idea las ideas suelen ser bastante fáciles en general o bastante claras a veces. Las implementaciones son complejas. En este caso, o como muchos otros, son muy complejas a veces. Y entonces puede terminar en que no se pueda hacer directamente, porque ahora yo dije que estamos estudiando, y sí, lo había dicho el ministro de Industria, yo no lo dije, no es que lo adelanté o puse una novedad arriba de la mesa, me extrañó a veces, a mí me llama la atención.
Tuvo muchas repercusiones.
Bueno, me llama la atención la tergiversación de algún título también, y obviamente el uso político, yo creo que tan burdo y que tanto mal le hace a la discusión de verdad de los temas de algunos actores políticos. Llama mucho la atención, porque la verdad sea dicha. Bueno, a mí ya a esta altura no me extraña nada, ¿sí? Pero nosotros también vimos, por ejemplo, en Argentina, y ahora que está medio pasando de vuelta, que justamente el subsidio al gas, pero distinto gas, porque este es el gas de supergas, el GLP, el gas licuado de petróleo, no el gas natural. En Argentina, usted vio que en la ciudad de Buenos Aires, que es la parte más rica de la Argentina, la verdad que la regulación de temperatura la hacen abriendo las ventanas, porque tienen gas, es un subsidio fenomenal. Y los que pagan todo eso son lo del conurbano de Argentina. Bueno, no queremos hacer esas cosas en Uruguay.
Así que ¿Le pareció que lo titularon con malicia después de esto?
En algún aspecto, sí. En algún aspecto, un titular que claramente tergiversaba absolutamente el concepto. Después, en el texto, estaba bien descrito. Pero, más allá del título, después el uso de algunos actores, realmente, yo digo, no me llama la atención, pero sí.
Actores políticos.
Es cierto que el ejemplo de la piscina, calefaccionar con supergas, a cualquiera de repente lo puede llegar a indignar a cualquier ciudadano, pero también tenemos una gran masa de gente que paga un supergas a un precio que no es barato, una garrafa, 800 pesos para cocinar. Sí. ¿No hay posibilidad de subsidiar aún más a las clases menos favorecidas ese supergas sin aumentarle al resto de la población o aumentar directamente a franjas altas de la población? Porque hay una gran masa de uruguayos que utilizan el supergas para necesidades básicas.
De vuelta, el subsidio hoy existe y es bien importante.
Claro, por eso, un 50%, ¿no?
Eso varía, depende del precio de paridad, claro, de importación. Capaz que hoy es un poco menos, en un momento fue 50%, ¿no? Puede estar, anda en esa vuelta, tampoco es Y de hecho, deliberadamente no se hizo ningún aumento especial ni nada en todo este tiempo. O sea, eso está bien claro. Por lo tanto,
pero si se pierde el subsidio, el uruguayo medio terminaría pagando casi el doble el supergas.
No es el medio, claramente. Bien. Ese es el tema, no es el uruguayo medio ni nada que se le parezca. Justamente, la dificultad grande está en la implementación. Desde el momento que usted tiene dificultad de implementación, es que no toma la medida, porque si usted no está seguro de poder realmente concentrar donde tiene que concentrarlo, ¿sí? Y termina castigando a alguno que no quiere castigar. Bueno, entonces esa dificultad de implementación que suelen pasar en todas las actividades, a veces en este caso la decisión que se ha tomado hasta ahora, y no veo por qué se va a cambiar, es que no ha cambiado el subsidio. Esa es la verdad.
Isaac, pareció muy pertinente la frase del presidente de una especie de pala de impulso con la obra pública. ¿Qué nos pasó con el tema de las votaciones en las juntas departamentales que afectaron Rocha primero, Canelones después, Río Negro, y donde realmente había una esperanza de que hubiera obra pública que moviera un poco los motores de los que habla Arbeleche, que se quedaron empantanados ahí en un en una especie de tribunero político.
Bueno, a ver, el ruido político no es nuevo, existe desde siempre. Yo no conozco estrictamente todos los casos, sí escuché ahora la información, sobre todo de Canelones y demás.
Lo anterior.
Sí, en realidad, a ver, cuando uno ve lo que, por ejemplo, pero yo no conozco los demás casos y no quiero centrar en Canelones la discusión, porque capaz que los demás casos son exactamente lo mismo, ¿sí? Capaz que son exactamente el
mismo. Capaz que en Rocha pasa lo mismo.
No, el mismo mecanismo. Usted lo que ve es, a ver, ¿por qué se precisa esa votación especial? Porque el endeudamiento sobrepasa el periodo de gobierno. Eso es lo que dice la Constitución. ¿Correcto? Cuando el endeudamiento sobrepasa el periodo de gobierno, usted precisa una mayoría especial. En general, son pocos los casos que se consiguen esas mayorías especiales y demás. De hecho, las intendencias no tienen una gran capacidad de endeudamiento, ¿sí? Porque, salvo que el gobierno central les garantice la deuda, y eso se hace contra los flujos que el gobierno central le pasa. Al parecer ha pasado, cuando uno consiguió esa plata, es que en un momento gastó ese dinero, más el presupuesto normal, y ahora lo que hay que hacer es pagar. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que, obviamente, se plantean desde el punto de vista político, pero lo que sucede es que si usted tiene... ¿Usted cómo hace para pagar? Afecta ingresos, y se va quedando sin caja. Afecta los ingresos del SUSIBE, básicamente, y de las transferencias del gobierno central, y en algunos casos le afectan los pagos por redes de cobranza, que la red de cobranza directamente le pagan primero el fideicomiso y después el remanente va para el gobierno municipal. Yo creo que en este caso, yo no sé en los demás, está pasando algo de eso. De memoria no sé los números de Canelones, me presumo que el gasto corriente quedó muy alto, que el presupuesto entonces para obras quedó demasiado bajo, y que entonces este dinero en realidad no es para obras, es para pagar las deudas o para pagar la parte de deuda de lo anterior. Mi presunción es que viene por ahí, que al final termina siempre, obviamente, en algún lugar. Son difíciles estos manejos en el siguiente sentido. Estas cosas tienen que ser siempre muy puntuales, no pueden ser permanentes, y tienen que afectar una parte menor del flujo de caja, porque si no termina pasando esto. El número me llamó la atención, el monto me llamó la atención, porque en el presupuesto de la Intendencia de Canelones, yo no sé exactamente, pero debe ser entre el 40 y algo por ciento del presupuesto total.
Ahora, ¿y usted que tiene una visión?
Es muchísimo el monto.
Usted que tiene una visión más global, ¿no?, de las cuentas del país desde la UPP, ¿no sería un tema que habría que resolver en el Congreso de Intendentes, como en su momento se hizo con la patente? Esto de la obra pública para las intendencias, ¿no resulta ridículo en un país como el nuestro que cada intendencia, según su color político, también esté viendo cómo financiar esta obra pública? ¿No debería ser una decisión en conjunto del Congreso, de repente?
A ver, hay un tema. Primero, los gobiernos departamentales son autónomos por Constitución. La autonomía implica derechos e implica obligaciones. Las autonomías marcan la forma de administración también, ¿sí? Y por lo tanto, entiendo yo que, bueno, cuando, por ejemplo, las obras que se hacen en los gobiernos departamentales con los fondos nacionales, en realidad son definidas básicamente por los gobiernos departamentales. Es cierto que van a UPP y que a veces se combinan determinadas cosas, pero en general no hay grandes diferencias. Y cuando hay diferencias, muchas veces uno termina viendo y termina hablando con los intendentes diciendo, che, ¿te parece esto? ¿No será mejor gastar el dinero en otra cosa y demás? Pero son autonomías. O sea, esa cosa general de planificación general ni siquiera es correcto desde el punto de vista teórico-económico, por una sencilla razón. Quienes conocen mejor justamente el nivel de gobierno departamental, es un nivel de gobierno de segundo nivel, como se llama, ¿sí? y lo municipal de tercer nivel de gobierno, la división, diríamos, en niveles de gobierno, lo que hace es entender mejor las necesidades. Desde el gobierno central, seguramente ninguna persona del gobierno central, salvo alguna cosa muy de casualidad que conozca, ¿sí?, puede saber necesidades de determinado lugar.
Pero el Congreso de Intendentes sí puede volcar esas necesidades a una mesa común.
Como Congreso.
Pero lo que pasa que, a ver, como Congreso, es un tema del Congreso de Intendentes, cada intendencia tiene sus fondos que están votados en las rendiciones de cuentas. De hecho, los porcentajes no cambian desde... Los porcentajes del 2.14 de la Constitución no cambian desde la primera vez. Después hubo asistencias especiales a Montevideo y Canelones durante los gobiernos del Frente Amplio. De hecho, en el último gobierno, el gobierno nacional hizo obras dentro del departamento de Montevideo, cosa que nunca había pasado, ¿sí? Determinadas obras las hizo el gobierno nacional, que desde mi punto de vista es incorrecto realmente. El gobierno nacional no puede hacer obras. Algunas refacciones de algunas avenidas las pagó el gobierno nacional, o sea, las pagó todo el mundo cuando son netamente departamentales.
¿Qué implica? ¿No es correcto? ¿Qué es no es correcto?
Justamente los gobiernos departamentales tienen sus recursos para atender su área de influencia. O sea, el gobierno nacional es la infraestructura nacional, que obviamente está mucho más concentrada en Montevideo y en Canelones, ¿no? Y la zona.
¿Pero es una falta administrativa?
Mire, yo lo pienso siempre en términos globales. O sea, ¿por qué se le hace obras específicas dentro de un departamento a un departamento y no a otros? ¿Sí? Por eso existen los fondos generales. ¿Sí?
Es un favor político, por decirlo de alguna manera.
Y bueno, en algún momento a mí me pareció eso, pero bueno, esto ya está, o sea, ya se hizo.
¿Qué avenida fue? ¿Recuerda?
Mire, sí, creo que sí, fueron por lo menos un par, pero la verdad sea dicha, no las quiero decir porque es una cosa que me equivoque estrictamente los tramos. Y después diga, se equivocó, era de tal cuadra a tal cuadra.
Sí puedo afirmar que hubo obra vial en Montevideo y Canelones.
En Montevideo, en Canelones no recuerdo. Un fondo sí metropolitano por fuera de los recursos, aparte, por fuera de los recursos de las intendencias. Sí. Perdón.
Hay una comisión integrada por representantes del OPP y del Congreso de Intendentes que empezó a analizar dos artículos de la rendición de cuentas que no conforman a los gobiernos departamentales. El otro día el intendente de Salto, Andrés Lima, se reunió con usted para hablar de este tema. Él cuando salió, habló con los periodistas, ¿no? Le contó un poco de qué se trataba esto. Por un lado, no les conforma el artículo 207, que faculta al Poder Ejecutivo a resarcirse de los costos incurridos en el desalojo y relocación de asentamientos irregulares cuando se constate la omisión de acciones o el no ejercicio de algunos cometidos. Y el otro artículo es el 251, que traslada las partidas del Fondo de Asimetrías a partir de 2023 y no en 2022, como había sido planificado. ¿Hay posibilidades de modificar alguno de estos dos artículos?
A ver, posibilidad de modificar cuando existen errores, y siempre existen, y además el Parlamento también es soberano, puede tomarlos o no tomarlos. Sobre el primero de ellos, yo había hablado antes con el presidente del Congreso de Intendentes, Carmelo Vidalín, que me había planteado la situación y le digo, pero ¿por qué? Lo único que, si el gobierno quiere mejorar las condiciones, el gobierno nacional pone dinero para mejorar las condiciones y quitar determinados lugares, asentamientos y mejorar el barrio, lo que no se quiere es que se mejore, sobre todo cuando se traslada, muchas veces hay traslado de las personas del barrio, ¿sí? Y que al poco tiempo aparezca de vuelta, porque no tiene sentido. Entonces, la idea es que las intendencias, los gobiernos departamentales, básicamente, ejerzan esa función de control. Él me decía, pero lo que pasa que a veces la justicia nos impide hacer eso. Y bueno, a ver, en todo caso, cambiemos la redacción de la ley, pero la ley dice claramente cuando haya omisión. Si tú vas a la justicia no te permite hacer nada, nadie puede pedir un resarcimiento de algo que está impedido, porque impedido por la vía de derecho en este caso. ¿Sí? Por lo tanto, creo que alguna redacción alternativa se está buscando, porque en la primera frase está claro el concepto, en la segunda inciso de ese artículo, la primera parte de la omisión es como que quedó media relativizada o no está. Entonces, yo creo que hay que reafirmarla allí, yo creo que ahí hay que mejorar la segunda parte. De hecho, ya tenemos una redacción alternativa para eso, para mejorar el segundo inciso de ese artículo. Respecto al fondo de asimetrías, lo que se trabajó por el subdirector José Luis Falero en su momento, que había consenso, era estos porcentajes de distribución de fondos nacionales, son bastante, tienen prácticamente 25 años y más de 25 años. Claramente la situación cambió, y además hay que contemplar situaciones distintas, en el sentido de diferentes grados de pobreza de las poblaciones. O sea, la población es un factor, pero su ingreso, el inverso de su ingreso per cápita es otro factor. Cuanto menos ingreso, habría que poner más fondos. Lo mismo con las necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Seguramente una cuestión, estos fondos son básicamente de infraestructura y en gran parte, entonces quizás seguramente la distancia a puertos pesa mucho en términos de desarrollo. Entonces, si usted no le mejora la infraestructura, los costos se le vuelven tan pesados que le impide la producción. Bueno, algunos de esos factores habría que contemplar. Entonces, la idea era tener ese estudio para presentarlo en esta rendición de cuentas. Ese estudio no quedó pronto. Entonces, el fondo de asimetrías era justamente para qué. Para que en la redistribución de los porcentajes, siempre va a dar 100 en total. Algunos van a subir, otros van a bajar. Para que quienes bajen, por lo menos durante estos primeros años, no pierdan ingreso. Uh-huh. Ese era el fondo. Desde el momento que eso no cambió, por eso se puso la extensión de un año, para presentar el año que viene, ¿sí? Y a partir de que haya simetría, de que haya, diríamos, esos cambios, poner ese dinero. Esa fue la del origen, y por eso se puso el artículo. Más nada, no es un tema de quitarle recursos, para nada. Los recursos estaban pensados para determinada situación que no está presente.
Y eso no va a variar ahora.
Bueno, tenemos que hablarlo, pero en principio nosotros entendemos que al no haber una nueva situación, fondos previstos para una situación no tienen aplicación. Dígame cómo los aplicamos. Porque el problema es cómo los aplicamos. ¿Con qué criterio? Un criterio que define el Poder Ejecutivo.
Sí.
Rarísimo. O sea, ¿me entiende? Eso tiene que ser parlamentario. Es claramente un tema parlamentario. Claro.
Con usted se vuela el tiempo, ¿no? Pero bueno, podemos darle a concentrarlo.
Adelante, Nanofol.
No, porque se fue Uriarte, apareció Matos, y lo primero que dijo es que había una modificación de impuestos al agro, impuestos ciegos. ¿Usted piensa en cambiar un poco el tema impositivo a global?
No, a ver, primero es un tema del Ministerio de Economía, no de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Lo que dijo, y voy a comentar solo lo que dijo el ingeniero Matos, desde el punto de vista técnico-teórico. Pero no es solo para el agro, en términos generales. Los impuestos ciegos son impuestos malos en términos generales. Eso está bastante claro. De vuelta de allí a que se puede hacer determinados cambios en la situación que tenemos, bueno, habrá que ver cómo evoluciona, porque también hay otras personas que quizás preferirían otros cambios. ¿Sí? Todos sabemos
¿A qué se refiere concretamente?
Todos sabemos que tenemos una carga impositiva muy alta.
Sí.
Una carga impositiva muy alta en el trabajo.
Hay sectores pujantes.
El IRPF, el trabajo, en las jubilaciones, sí, con el IAS, en los combustibles, con el IMES y el impuesto a las naftas y con otros impuestos. ¿Sí? O sea, tenemos una cantidad de impuestos bastante muy elevados, y acá la sábana es corta, ¿no? Usted tapa algo, la bola manta, si quiere, tapa algo y destapa otra cosa. Entonces, hay que guardar hay que guardar siempre ciertos equilibrios, ¿sí? Y los pasos se ponen, ojalá se pudiera hacer todo rápido y todo de golpe. Desde el punto de vista teórico está claro el planteo, pero de vuelta no es solo para el agro, también es para la industria, también es para el comercio, también son para las personas, etcétera. O sea, pero eso es el planteo teórico. Ahora, eso lo va a tener que, si en algún momento se tiene posibilidades de hacer algún cambio en el sistema tributario, bueno, hay que pensarlo en términos generales y de vuelta es una órbita básicamente del Ministerio de Economía y no de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
¿Y eso no se contrapone con la teoría del Maya Oro?
No, para nada, porque justamente el impuesto ciego como tal lo que hace muchas veces es destruir capital. Porque el impuesto ciego lo que hace es, usted no tiene rentabilidad, no tiene ingreso, igual tiene que pagar un impuesto, con lo cual usted tiene que usar su capital para pagar el impuesto y no lo tiene después para actividad productiva. No, para nada.
Ya nos quedamos sin tiempo, pero este miércoles hay una reunión importante en Torre Ejecutiva con 16 jerarcas, presidentes de las empresas públicas, entes autónomos. Usted va a estar allí, donde van a presentar un poco la planificación, pero también va a estar sobre la mesa el reclamo de los recursos humanos en el ámbito público, ¿no? De la efectivización o la contratación de personas que ya están cumpliendo tareas en el ámbito público, y también lo que dicen los funcionarios es que falta más gente. ¿Hay recursos para efectivizar, regularizar las situaciones de quienes ya están o para contratar más gente en el Estado?
Mire, voy a empezar por la primera pregunta. Yo creo que el reclamo acá es básicamente de OCE, que no es de ahora. Eso tiene, capaz que te queda hasta una década casi ese reclamo. O sea, que no estamos hablando de algo que surgió ahora. ¿No? Allí nosotros nos reunimos con el presidente de OCE y la gente del sindicato y demás, y los representantes de OCE y de Planeamiento y del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo también se reunieron en la mesa del Ministerio de Trabajo. Ahí hay dos partes distintas. Usted lo que no puede hacer es alterar la carrera funcional. En los 3.000 y algo de funcionarios, si usted hace lo que está diciendo el sindicato, usted vamos a tener una cantidad de juicios porque hay gente que le vamos a alterar la carrera funcional. Entonces, lo que nosotros dijimos fue, miren, hasta este nivel que estamos seguros por las categorizaciones, que nosotros poniendo la categorización que ustedes de hecho están cobrando por esa categorización, porque no estamos hablando ni siquiera de dinero en este caso. ¿Ah? No estamos hablando de dinero. Que es distinto a otro reclamo. Usted poniendo esto, sabemos que acá, en este nivel, que es el grado 5 y grado 6, lo más bajo de la escala, no vamos a tener ningún reclamo, nosotros lo hacemos. ¿Sí? Claro, eso involucra aproximadamente a un quinto del personal, un poco menos del personal que está, diríamos, en situación de regularizarse. De ahí para arriba, usted tiene determinada persona con determinado grado de presupuestación y un grado bastante mayor que está cobrando porque alguien le dio una compensación, y tiene otra con más grado que no tiene ese más grado arriba. Usted hace eso y lo pone así de una, sin hacer nada, sin hacer concurso, sin hacer nada.
Lío, legal.
No, viene el reclamo. Dice, me están afectando mi carrera
bomba atómica.
Funcional. Bomba atómica, pero sí. Claro. Bueno, entonces nosotros dijimos, miren, hasta acá seguro. De acá para arriba hagamos los concursos y vemos qué pasa. Lo que no podemos es seguramente hacer, seguramente que a ver qué pasa, si se puede hacer todo el mundo o no se puede todo el mundo, pero ese es el punto. O sea, no nos pueden pedir cometer ilegalidades, nada más. Y hasta donde sabemos que no vamos a tener problemas de ilegalidad, lo hacemos sin problema. Y si hay un poco más arriba, como se nos dijo, no hay problema, nosotros lo estudiamos y no estamos diciendo, no, esto no, porque llegamos acá. No, para nada. El tema es, tenemos que guardar respetar lo que es la ley del sector público y cómo se mueven las escalas y cómo se mueven los ascensos dentro del sector público. Y más nada que eso, es todo lo que dijimos.
Alfie, ¿y qué va a pasar esta semana con el precio de los combustibles? ¿Subirá, bajará?
Bueno, no le puedo decir, no hay decisión sobre eso tomada. Está trabajando industria con economía al respecto. Hay una realidad. Vamos a cuando usted ve el precio hoy de los combustibles en Uruguay, se ha hecho un esfuerzo muy grande. Es cierto que tuvimos la mala suerte que subió mucho el petróleo. Y esa es la verdad de toda la historia. Mire, el precio de los combustibles hoy, y a ver, la ministra de Economía, voy un poco para atrás. La ministra de Economía ha dicho, cada vez que se ha aumentado solo sobre paridad de importación o demás, cuántos millones de dólares se le transfieren implícitamente de alguna manera o ANCAP, ¿sí? O las pérdidas que tiene ANCAP, ¿sí? Por no subir el precio de acuerdo a la evolución internacional. Bueno, está claro que hay una decisión grande de mejorar la eficiencia de ANCAP. Y de hecho yo creo que lo ha hecho, valga la redundancia. Si usted ve el precio de los combustibles hoy en Uruguay, hoy, frente a los que había cuando asume el gobierno, tomando una relación, diríamos, el barril de petróleo en pesos, que es como así grande que medirlo, ¿sí? Hoy están 20% por debajo de eso.
A pesar
de los aumentos, está 20% por debajo. Los aumentos se dieron porque subió muchísimo el petróleo. Y ese es el tema. Bueno, nadie está pensando, eso se lo puedo asegurar, en volver a esos valores ni cercanamente. Eso ni cercanamente está pensando en volver a esos valores. Por lo tanto, lo que sí, la metodología dice, tenemos que converger un valor de paridad de importación. ¿Sí? Y de hecho, hoy tenemos un valor de paridad de importación, es el que hay hoy, ¿sí? Lo que pasa que dentro ANCAP, aparte de eso, tiene un problema estructural que es bastante, que genera déficit. Sí. Es ANCAP un problema estructural y son otras cosas, porque hay sobrecostos que se le cargan a ANCAP que no son de ANCAP propiamente dicho, ¿sí? Y que bueno, que de alguna manera alguien los paga. Los pagaremos en un lado o los pagaremos en otro lado, pero alguien
sí, es famosa esa frase, alguien se nos ha ido el tiempo.
Bueno, discúlpeme
usted, que deberíamos tener una hora y media. No, quiero dejar ir sin preguntarle si usted se sintió, no, podríamos también, si usted se sintió maltratado, agredido políticamente por la prensa con aquel famoso hecho del subsidio, y si siente que en algo se equivocó en ese hecho.
¿Yo o la prensa?
Usted y la prensa, los dos.
No, mire, yo por la prensa no. A ver, yo tengo claro. En el año 2019, al amparo de la propia ley, yo hice determinada inversión sobre mi renta del año 2019. Estaba totalmente afuera de todo, ¿sí? Y tenía un beneficio fiscal que en realidad era bastante chico frente a la inversión. No importa el cuánto, ¿sí? Yo lo único que quise fue cuando vi que había un problema. Yo nunca pensé que podía haber un problema, claramente, porque si usted tiene de los mismos derechos que todo el mundo, no puede tener más derechos, tampoco puede tener menos derechos, sobre algo aparte pasado, de lo que usted hizo en el pasado y de lo que usted ganó en el pasado, no de lo que estaba cuando estaba ejerciendo ni nada que se le parezca, ¿sí? Es más, desde el punto de vista de la normativa y de los plazos que decían los decretos, la resolución debió haber salido antes que yo subiera.
¿Y por qué la negó después? Que hay quienes dicen que se fue un poco...
Bueno, a ver, ahí estamos pisando dos bibliotecas. Algunos me dicen, no, ¿por qué vas a amputarte un derecho? Y digo, mira, ¿sabes qué? Esto se transforma en un tema político. Entonces hay un tema político, vamos a una solución política. Bueno, creo que ni solución política se le dio tampoco, porque al final tampoco fue así. De vuelta, yo creo que ahí los actores hacen determinada... Tienen algunos actores que tienen una forma de actuar que no va con mi forma de pensar. Yo nunca en mi vida hice algo parecido, ni lo haré, ni me interesa hacerlo, porque entiendo que lo principal es la República, y la República se basa en el ordenamiento jurídico y en la ley. Todo lo demás, usted si quiere sacar un provecho político y demás, ni siquiera uno está en derecho de tergiversando las cosas y poniendo una cosa como que fuera algo, como si se hubiera hecho un decreto especial o una ley especial. ¿Me entiende? Por lo tanto, eso fue el tema, y yo quise una solución política, y la verdad sea dicha, estoy totalmente tranquilo. Yo, como dije en su momento, yo dormía tranquilo, duermo tranquilo y dormiré tranquilo. No es un tema de prebendas. No hay un tema de prebendas, no hubo un tema de prebendas y no habrá, supongo.
Y saca Alfie, vamos a decirlo como corresponde, porque ya él mismo lo aclaró, acá tuvimos una pelea de mañana sobre cómo se decía. Le agradecemos el tiempo que nos dedicó, siempre es buenísimo hablar con usted, porque es una mirada país desde el punto de vista del planeamiento del presupuesto, y ojalá nos vaya bien a todos. Gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes por la invitación, y bueno, ojalá todos, yo creo que todos trabajamos en la buena fe para que nos vaya lo mejor posible. Todos acertamos y todos nos equivocamos. Esa es la verdad de toda la historia.
Gracias por venir.
No
por
nada. Buenas jornadas.
Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Por 970 Universal.